Muy bien, bueno, pues estamos en el cierre de este libro. ¿Qué les ha parecido este libro de Jueces, Shoftim? Impresionante, ¿no? Ha sido como que historias que de pronto ya habíamos escuchado, ¿no? También de repente recordamos así, de, ah, ese ya lo había oído, ¿no? Pero la ves al detalle y cada vez ves cosas nuevas. Bueno, no sé, personalmente a mí, cada vez que ves la Biblia así, por eso me encanta estudiarla verso a verso, como que le ves algo diferente, le ves algo nuevo, entiendes otras cosas. Yo me imagino así, ¿no? La Biblia verso a verso, es como que vas pasando de una capa, luego otra capa, y luego otra capa, y luego otra capa, y es infinito. O sea, ahí sí, no la vamos a acabar nunca. Y eso es pues maravilloso también, porque te das cuenta que no importa lo que pase y lo suceda en tu vida, el Señor siempre tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Y Jueces, pues ha sido un libro, yo lo veo, lo represento, les decía, con este camino doble, en el que el Eterno nos marca un camino que es la Torá, que es la verdad, que es la vida. Y frecuentemente solemos tomar decisiones que nos llevan por otro camino, ¿no? Y Él en su misericordia, de repente ese camino hace que se vuelva a unir otra vez, ¿no? Otra vez nos volvemos a meter al camino correcto, ¿no? Y de repente ya nos vamos del otro lado y volvemos, ¿no? Entonces, la vida está llena de altibajos espirituales. Podríamos representar también el libro de Jueces y los jueces como una montaña rusa, subidas y bajadas, y de pronto ves héroes de la fe, hombres grandiosos, y de repente ves unas caídas estrepitosas, ¿no? Y no debemos, como les decía primeramente, ponernos el sombrero de jueces, ¿no? Este libro no es para juzgar. Aunque el libro se llama Jueces, no significa que nos atribuimos nosotros como jueces, sino justamente para discernir, para tomar sí el papel de juez, pero con discernimiento, con entendimiento. Ajá. Dios nos da la oportunidad en muchas de estas historias, como en el libro de Génesis, por ejemplo, nos da la libertad de poder juzgar o discernir por nosotros mismos los hechos. Por eso es que el libro de Génesis puede llegar a ser complicado, porque es el primer libro de la Biblia y no hay un estándar de lo bueno y de lo malo. Entonces, de repente te encuentras con historias de que pues ya se metió con la sierva y ya tuvo un hijo y luego hasta ya agarró a cuatro esposas y dices, ah, caray, pues así empieza la Biblia, está medio fuerte, ¿no? O sea, como que, ¿cómo? O sea, decisiones así. Entonces, no dice si está bien o mal, simplemente dice, ahí está. Llegas ya al Éxodo, llegas a la Torá, llegas a los mandamientos y entonces ya empiezas a interpretar de una manera más clara. Ajá. Entonces ya llegar a jueces, ya llegamos con todo este bagaje, vamos a llamarlo así, con todo este entendimiento en cierta forma, un poco más clara, ahora sí que del bien y del mal, de la luz y de las tinieblas, ajá, con el deseo de que aprendamos. En la carta a los Hebreos hace mucho énfasis, diciendo, aprendamos de lo que le sucedió a las generaciones pasadas. O sea, eso está escrito para nosotros, qué bueno que se escribió, qué bueno que quedó registrado, ¿no? A veces decía un rabino, dice que deberíamos de tomar fotos, decía él así, fotos de los momentos malos, ¿no? Dice, yo no tengo fotos de los momentos buenos porque todos los traigo aquí, ¿no? Dice, yo me acuerdo de todos, ¿no? Casi. Pero de lo malo no, dice, y a veces deberíamos, ¿para qué? Para decirle, mire, hijo, esta foto cuando estoy aquí es cuando me pasó esto y esto, ¿no? O sea, la lección es esta, este es el aprendizaje y no se me olvida esto, ¿no? Entonces, bueno, no necesitamos tal vez tomarnos fotos y esas cosas, tenemos la escritura, y tenemos muchas historias para aprender en cabeza ajena. Y el libro de Jueces ha sido eso, ha sido esa intención de aprender en cabeza ajena, de ser sabios para discernir todo esto. Y bueno, pues el cierre del libro debería de ser el inicio del libro, ¿no? La historia que estamos leyendo, que acontece prácticamente desde el capítulo 17, 18 hasta el capítulo 21, pues son eventos que acontecieron cientos de años antes, incluso posiblemente de Sansón, de la vida de Sansón, ¿eh? De cuando la tribu de Dan decidió emigrar hacia el norte y quedarse ahí y empezó a cambiar muchas de las cosas. Entonces cada tribu ya se había dividido, ya no había esa unidad. Y cuando no hay unidad en el pueblo, al final todos terminan sufriendo. Uh-huh. Y no estaba destinado a ser de esa manera, ¿no? Hay una controversia importante sobre si Dios quería o no establecer un rey. La mayoría se inclina a pensar que no debía de ser así. Pero hay un versículo, hay un mandamiento incluso en la misma Torá que habla de que el rey debía de transcribir, ¿se acuerdan? Una copia doble de toda la ley. como diciendo, bueno, ¿y por qué está este mandamiento si no había rey? Cuando Moisés escribe esto, evidentemente no había rey, pasaron muchísimos años para que eso llegara a darse. Entonces algunos creen que posiblemente sí, o sea, posiblemente en la ingobernabilidad del ser humano es preferible que haya un rey, es preferible que haya una cabeza, es preferible que haya alguien que dirija y que conduzca al pueblo. Entonces, bueno, podríamos debatir y morirnos en el debate de si sería bueno o no, si sería bueno que hubiera presidente o no, si sería bueno o no que hubiera gobernador o no, y tantas y tantas, y cada quien podría hacer un esquema de cuál sería la mejor forma de gobierno, ¿no? Pero bueno, hay algo que sí la Biblia es muy clara, una realidad que es muy clara, y es finalmente Dios quiere gobernar en tu vida. Dios quiere ser el rey de tu vida. Ajá. Dios no va a sacar una campaña para que votes por él. Simplemente él está ahí y te dice, aquí estoy, yo soy el rey. Quien quiera venir a adorarme lo tendrá que hacer, ¿sí? Y hoy es por la buena, hoy es la mejor decisión que podemos tomar. Pero posteriormente lo que nos enseña después en Zacarías, por ejemplo, dice que no va a ser opcional, ¿sabías? Zacarías 14 dice que las naciones subirán de año tras año a la fiesta de Sucot a adorar al gran rey, y hay de aquellos que no suban, de aquellas naciones que no vayan, porque les van a caer las plagas de Egipto. O sea, que hoy es adelante, o sea, ¿sabes qué? Tienes el privilegio, tienes el honor, el día de mañana va a ser una imposición. Hoy doblamos nuestras rodillas delante de él, el día de mañana tendrá que ser así sin que queramos. Entonces, bueno, todo esto es porque todo este libro se dan varios jueces, varios líderes, que son pues como una especie de caudillos que se levantaron, ¿no? Vez tras vez, llevando al pueblo a ciertas victorias temporales, pero más que reyes, pues decían, eran caudillos que gobernaban sobre esa tribu, ¿no? Y establecían paz de manera momentánea. Pero no era posible una paz general, no era posible una guianza general. Y estos capítulos con los que vamos a cerrar, pues es una muestra totalmente clara de ello, es una muestra del panorama espiritual que se estaba viviendo. Y pues no hay nada nuevo debajo del sol. No nos tendría que asustar esto, porque si la gente que le escribió esto leyera los periódicos de nota roja que nos toca a nosotros, ¿quién se asustaría más, no? Entonces, les decía, qué bendición ser parte de una comunidad, porque hasta cierto punto, pues estamos aquí como que, ahora sí que juntos, cobijados, resguardados, ¿no? Sin estar tan expuestos a todas esas cosas, salimos al trabajo, salimos al mundo, pero tenemos un refugio, pero tenemos una casa, tenemos un lugar en donde podemos confiar el uno en el otro, en donde podemos abrazarnos con esa confianza, donde podemos llorar unos con otros, donde podemos orar unos con otros, donde podemos llevar las cargas unos de otros. Sí, y eso es increíble, francamente es increíble, y es maravilloso, y tenemos que conservarlo. Ajá. Entonces, bueno, retomando la historia donde la dejamos, ¿se acuerdan de qué se trató la historia pasada? Que decía como que historia de terror, historia terrible, donde terminó una bronca matrimonial. Ojalá y solo hubieran volado platos y ya, ¿no? Y ahí quedaba. Pero esta mujer decide irse a casa de sus papás, indignada o enojada, como sea. Aparentemente, aquí la palabra dice que la mujer le fue infiel al hombre. Y bueno, pues ella se termina yendo. Otras versiones dice que simplemente ella se enojó y se fue. Entonces, mujeres, no se enojen y se vayan. Ay, varones, no hagan enojar a sus mujeres. No, pero bueno, ya en serio, qué tragedia, o sea, qué cosa tan tremenda, ¿no? Este levita que se fue tras su mujer al llegar a esta ciudad de la tribu de Benjamín, pues este acontecimiento de esta perversidad, ¿no? Decíamos Sodoma y Gomorra, el prototipo de la perversidad total, pero aquí no es Sodoma y Gomorra, resulta que aquí es Israel, que aquí es una de las tribus. Entonces, pues esta maldad que reina y que impera desde tiempos antiguos y que sigue hasta nuestros días, termina de esta manera, con esta tragedia, con la violación multitudinaria de esta mujer. No contentos con eso, pues terminan matándola. Y la frialdad también, por otra parte, ¿no? De este hombre, de este esposo, de esta insensibilidad de no ser capaz de dar su vida, bueno, ¿qué podríamos pensar de dar su vida? Sino de llegar incluso a destajar a su mujer y enviar los pedazos por todas las 12 tribus. O sea, que le envió un pedazo, se le envió incluso a la tribu de Benjamín, a la tribu de esa ciudad. Ajá. Con el fin de causar un shock, con el fin de ser como un balde de agua fría para todas las tribus. Y vamos a terminar el versículo 30 del capítulo 19, así va a ser el inicio, dice: y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Yo les pregunto, después de saber esta historia, ¿qué harían ustedes? Les llega, híjole, qué gacho, ¿no? Pero o sea, así por Federal Express o no sé, un pedazo de persona, o sea, no sé cómo llamarlo, o sea, de pronto llega así al no sé, al, ¿qué sería aquí? El Palacio Municipal o ¿cómo se llama así? Esto, ¿no? O sea, un descuartizado. Bueno, pues sí, ya han llegado, es lo peor, bueno, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿qué dirías, qué hacer ante una situación así? Chan, 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 ay, sí, como de, no, pues quién sabe, bueno, vamos a ver qué hicieron ellos. Ya que nadie se atrevió a decir, yo me les voy encima, ok. Capítulo 20 del libro de Jueces, versículo 1, dice así, bueno, pues es una historia que continúa con lo anterior. Déjame ver si funciona aquí el cambiador, ¿no? Bueno, aquí lo cambiamos. Ok, vamos a ver, ¿cómo están buscando consejo? Fíjense, dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la Kejilá como un solo hombre desde Dan hasta Beersheba. ¿Recuerdan esta frase? ¿Qué significa desde Dan hasta Beersheba? O sea, desde el norte hasta el sur, vamos a llamar, o sea, todo, ¿no? Todo Israel se reunió. Desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad al Eterno en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabaa rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Bueno, en realidad no era con idea de matarlo, ¿no? Bueno, ya vimos que era otra cosa, pero seguramente también lo iban a matar. Dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel, ¿no? Les digo que qué tremendo, que además este hombre era levita. Ahora sí, aplicó lo que sabía, el uso del cuchillo y el destajamiento de animales y cómo desprender y todo esto, porque los levitas sabían cómo diseccionar el cuerpo de un animal. Entonces, esto era una profanación al cuerpo, esto tampoco era lícito, tampoco era bien visto a los ojos de nadie en Israel. El cuerpo, aún de un muerto, se le respeta, se le guarda. En el judaísmo les decía, no hay incineración o no hay autopsias, o sea, se respeta mucho el cuerpo, ¿no? Entonces este hombre, pues bueno, en este acto seguramente también desproporcional y sin pensar, y esta historia tiene mucho que ver con el no pensar las cosas, ¿no? El de pronto nos podemos dejar llevar, ¿no? Y este libro en general tiene mucho que ver eso, dejarnos llevar por las pasiones, por la emoción, por la ira, por muchas cosas, y hace esto. Dice el verso 7, he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Wow, fíjense, entonces, una reacción violenta ante un hecho violento, ¿no? Es lo que hace este hombre. Y definitivamente no siempre va a ser, o prácticamente nunca va a ser la mejor solución, ¿no? Ahora sí que el fuego, pues no se combate con fuego, ¿no? O sea, la atrocidad que sucedió y él llevar a cabo otra atrocidad con el fin de hacer una reacción, bueno, es entendible el hecho de decir, hay que hacer algo, ¿no? Pero tal vez no era la manera. En fin, el caso es que esto impacta a la gente y, punto importante, en lugar de buscar y pedir consejo a Dios, pues ellos definitivamente empiezan a confabular entre ellos mismos. Vamos a ver que este consejo que ellos buscan, pues no era propiamente de Dios. Y esto puede darse muchas veces, ¿no? En juntas, ya no digamos del trabajo, pero de la iglesia misma, ¿no? De repente nos podemos reunir y a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú? Y sí, bueno, ¿y qué pensará Dios? ¿No? O sea, como que al último que le consultan y al último al que se le pregunta, a veces es al Eterno y a la palabra. Simplemente damos la opinión, el punto de vista. No, pues yo creo que debería ser de esta manera. Yo creo que los jóvenes deberían de ser esto, y los niños esto, y los estos estos, y los tal, 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 tal. Y bueno, ¿y Dios qué? ¿No? O sea, como, bueno, pues eso no sé, ¿no? O yo lo vi que funcionó en tal lugar, pues ahora lo aplicamos acá. Entonces este hombre, en su afán de buscar justicia, digámoslo entre comillas justicia, trata de desatar también ese sentir que tiene él en otros. Y eso suele darse muchas veces. Y tenemos que reconocerlo empezando por nosotros mismos, ¿no? Nos sucede una injusticia, ¿no? La que ustedes más bien no quieran, ¿no? Con un agente de tránsito, o en el trabajo, o en la iglesia, lo que sea, ¿no? Me puse un hijo, algo que no me pareció, algo que no me pareció correcto. ¿Qué hacemos generalmente? ¿Qué hacen ustedes? Ahí vamos a descargarnos con todos los que podamos, ¿no? No, pues es que el jefe no sé qué, entonces ya le dije al compañero, y al de acá, y al de atrás, y al de allá, y al de acá, y al de acullá, si tengo redes ya lo puse también en el Twitter, en el Facebook, o sea, en donde puedo voy y me explayo y me dejo llevar y así de, pues ahora que se enteren todos, ¿no? Casi, casi. Qué perversidad y qué injusticia y qué maldad y qué todo esto. ¿Se acuerdan la primera carta a los Corintios en el capítulo 6? Pablo reprende propiamente a esta iglesia porque si oigan, les debería de dar pena que se anden demandando entre ustedes. O sea, dos creyentes traían una bronca y un pleito y se andaban ahí demandando con las autoridades civiles. Dice, bueno, pues que no hay alguien que pueda juzgar, o sea, no se pueden entender. Digo, ya no les pido que se perdonen, pero por lo menos, bueno, pues ya no, o sea, no sé, arréglense. Qué mal se ve eso. Entonces, peor se iba a ver Israel cuando ustedes creen que no se iban a enterar todos los demás pueblos, los cananeos, los filisteos, los moabitas. Ya leímos que este acontecimiento quedó registrado hasta en el libro de Oseas, cientos de años después. Todo mundo se enteró de lo que sucedió, todo mundo se enteró de las cosas en las que andaban. Dice un dicho por ahí que la ropa vieja, o la ropa sucia, no la ropa vieja. Qué bueno que están poniendo atención. La ropa sucia se lava en casa. ¿Ok? Y así debería de ser. O sea, yo creo, yo respeto mucho a las personas que tienen un alto grado de ética y de profesionalismo, vamos a llamarle incluso así, ¿no? A veces se necesita eso, ¿no? A veces ser, como dicen por ahí, ser más presidencial, ser más profesional, ¿no? O sea, a veces hay gente que cualquier cosa y luego va y se lo empieza a decir a todo mundo, ¿no? Y es lo que hace este hombre en otras palabras, es decir, pues ahora que se entere todo el mundo, como no hay Facebook o lo que sea, pues aquí yo les hago saber lo que sucedió, ¿no? Y no se van a quedar así. Y yo no me espero a la justicia divina, yo espero que Dios que se aplique en esta tierra, ¿no? No me voy a aguantar. Y no es que esté mal que busquemos que se aplique justicia, pero tenemos que tener cuidado realmente cómo. Entonces, no es lo mismo buscar justicia que buscar venganza. Y vamos a ver que lamentablemente lo que provoca a este hombre es una matanza peor todavía. Fíjense cómo pequeños detalles, ¿no? Estaba leyendo un poco de la historia de cómo empezó la Primera Guerra Mundial. No sé si saben cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Por el asesinato del archiduque. Un chavito, un muchachito que por 13 años no cumplía la mayoría de edad, si no, creo que lo hubieran metido no sé cuántos de por vida. Pero pues lo que hizo este chavo así sin pensarlo, no sé si le, bueno, no más el detalle de la historia, no sé si le lavan el cerebro o como sea, se le ocurrió así, de, ¿sabes qué? Pues vas, o sea, échate este. O sea, provocó una guerra mundial. O sea, es como que de, no sé, de risa, es inaudito, ¿no? No podrías pensar eso, ¿no? Así de, yo destapo aquí, se destapa la cloaca del mundo. O sea, casi, casi así. Entonces, este hombre, en este afán, les digo yo, de venganza, de dolor, de lo que tenga, pues ahora que se enteren todos, ¿no? Ahora voy a esparcir mi dolor, entre comillas, por todo Israel. Ajá. Dice el verso 8, fíjense. Ahora sí, todos contra uno, y uno contra todos, fíjense lo que deciden. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Gabá, esta ciudad, ¿no?, donde sucedió la violación y todo esto. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y bueno, por una parte dices, oye, qué padre, qué unidad. Pero otra parte, qué triste que tenga que ser por estas cosas, ¿no? Y suele darse, y la verdad, sobre todo entre varones, ¿no? Cuando algo pasa, así de, pues a ver qué, pues ahorita somos todos aquí, ¿no? Y aquí salimos todos ahorita, ¿no? Así como que ahí sí, todos juntos, ¿no? como que de repente hay cosas que traen ese tipo de acciones, ¿no? La psicología social es curiosa, ¿no? El que se mete con uno, se mete con todos, ¿no? Y no le quemen la bandera a mi amigo porque ahorita se le viene la porra encima, ¿no? O sea, como que de repente tenemos sentimientos de unidad, vamos a llamarlo de esa manera, sobre ciertos aspectos así. Pero, oye, que el hermano está enfermo, no, no puedo ir a orar, es que la verdad es que estoy ocupadísimo, no sé qué. No, es que yo también me siento bien mal, mejor que oren por mí, ¿no? Casi, casi. Entonces, ya sabes que yo, mi corazón estoy con ustedes, ¿no? Pero no puedo ir, no puedo. O sea, es bien difícil ahí, sí. Entonces, para muchas otras cosas no hubo unión en Israel. Contra los enemigos verdaderos, contra los filisteos, contra los cananeos, ¿sabes qué? Ahí sí, júntate. Ahí sí, únanse. Eran 400 contra muchos de los otros pueblos, los hubieran derrotado. ¿Se acuerdan? Si los de Dan derrotaron con 600 a toda esta ciudad de Lais, pues imagínate 400,000. Nunca llegaron a eso. Nunca llegaron a eso. Y en cambio aquí, pues ahora sí se unieron, ahora sí dijeron como un solo hombre, todos unidos contra Benjamín. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Y fíjense en algo, aquí dice que supuestamente subieron para consultar a Dios, ¿se acuerdan? Pero bueno, por lo menos no se ve que lo hayan hecho. O sea, simplemente deliberaron, decidieron y dijeron, pues yo creo que esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios quiere. Como no había rey, no había quien dijera, no, saben que esto sí, esto no, pues entonces quedó así. Así que van con Benjamín y dicen, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Y eso era lo correcto. ¿Por qué era lo correcto? Porque eso lo establece la Torah. Hay varios mandamientos que dice que de esa manera se quitaría la maldad. Les voy a dar un ejemplo, no se sientan ofendidos, hijos. Ay, pues, todo aquel que golpeare a su padre o a su madre tendría que ser apedreado. Dice, así quitarás la maldad en el pueblo de Israel y los demás verán y temerán. Había cosas así tremendas, que decía, ¿sabes qué? Así vas a quitar la maldad, o sea, no permitas este tipo de acciones. No seas tolerante en cuanto a esas cosas, o sea, así como va, ni modo. Yo me pregunto, y bueno, tampoco es la idea de polemizar aquí, pero yo me pregunto si al primero que cometió secuestro, si al primero desde la primera vez lo hubieran matado, porque la Torah habla del secuestro y habla que el secuestro hay que quitarle la vida al secuestrador. Ajá. Si eso se hubiera hecho, yo no sé si hubiera seguido toda la cadena que hasta el día de hoy sigue. O sea, si en el momento se hubiera aplicado. Digo, seguramente sí, no faltaría. Pero yo te aseguro que ya la pensarían, pero mucho más. En Medio Oriente, en los países de corte musulmán, son de los países, por ejemplo, que tienen de las tasas más bajas, por ejemplo, de drogadicción. ¿Saben por qué? Porque les cortan las manos, porque les cortan los pies, o porque los matan. No, pues que es para uso recreativo, nada de uso recreativo, Paquito. Nada de recreativo, vámonos, o sea, así es, al que roba le cortan las manos. Entonces, cosas tremendas, yo no estoy diciendo que así tenga que ser, ¿no? Pero sí estoy diciendo que muchas veces la aplicación de la justicia en el momento, como debe de ser, evita grandes tragedias, ¿sí? Entonces, no es propiamente que a veces la justicia está mal, es que no se aplica. Y bueno, aquí en este caso dijeron, a ver, ¿qué maldad es esta que hicieron? ¿Entregan a estos perversos? Pues sí, para que los matemos. Y entonces quitemos este mal de Israel, porque hay un juez y hay un ojo que está viendo todo, que es el Creador, es el Señor, y eso no le va a parecer. Entonces, dice aquí, y esto es lo fuerte, mas los de Benjamín no quisieron oír. La voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Dice, no quisieron escuchar. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver y aquí entra el orgullo, ¿no? Como decir, ah, ¿tú por qué vas a venir a decirme a mí? ¿Y tú quién eres? ¿Y a poco tú estás mejor? Y también en tu tribu lo hicieron, y también en tu pueblo lo hicieron, y también no sé qué, y no sé qué. Y entonces, siempre hay una justificación para yo no poder ceder, o para yo no poder dar, o para yo no poder tratar el pecado. Eso es lamentable, porque esa es nuestra tendencia, ¿no? O sea, a veces Dios te dice, ¿sabes qué? Hay que quitar ese pecado de tu vida, o sea, o llega alguien y te lo dice, ¿sabes qué? Pues arranca ese pecado, estás en pecado en esto. No, bueno, pero tú también estás en esto, y acuérdate que tú y yo me enteré, que no sé qué, o sea, bueno, ya, no se puede, ¿no? El que esté libre del pecado que arroje la primera piedra y bla, 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 y pues no se termina de hacer justicia, no se termina de hacer nada. Tristemente aquí, los de Benjamín dijeron, no queremos oír. Y no queremos oír, pero tampoco quisieron ver, porque se estaban cegando ante lo que sabían que era una perversidad y que era una maldad. Y esa maldad, esa perversidad les iba a carcomer. Ese es el problema de permitir eso en nuestra casa, en nuestra vida, que te va a terminar por destruir a ti si la dejamos ahí. Entonces, no lo quisieron, dice aquí, no escucharon la voz de sus hermanos, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Ahora, esto suena como inaudito, ¿no? Como dices, pues, ¿cómo es posible que estén pensando esto? ¿Qué probabilidad tendrían de ganar? O sea, 11 contra 1. O sea, suena así como si, no sé, los de aquí, los de Quintana Roo, les dijeran a los otros 30 estados, pues a ver, pues órale, o sea, ¿saben qué? Estamos dispuestos a, pues no sé, a ver a qué cosas locas, ¿sí? Y pues éntrenle, ¿no? O sea, dices, pues ¿qué probabilidad tienes? O sea, nada más por matemáticas, por lógica, pues no hay manera. Pero era gente, a veces así es la necedad, ¿no? A veces así es el orgullo, o sea, ¿sabes que vas a perder? Dices, pues no me importa, pero no te doy la razón. Pero como dicen por ahí, pero no te vas limpio, ¿no? O sea, como que, y a veces así son las discusiones incluso entre pareja, ¿no? Sé que tienes la razón, sé que me estás reprendiendo porque estoy mal, pero de todas maneras no me importa, ¿no? O sea pero aunque pierda, pues yo también saco, o sea, yo también te digo, yo también hago lo mío. Y es horrible eso. Dice entonces, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, ¿no? Entonces 26,000 eran contados aproximadamente de los 20 a los 50 años. Así que si tienes menos de 20, pues no entrabas en este. Si tienes más de 50, ya tampoco contabas en este conteo. Tal vez entonces quiere decir que había más. Dice, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Fíjense, ¿quién de aquí es zurdo? A ver los zurdos. Órale, son los de Benjamín, ¿eh? Tenemos dos benjamitas. Nah, no. Bueno, yo nada más soy zurdo, pero nomás de pie. Entonces estoy medio cruzado, ¿no? pero imagínense, esto es impresionante. Ahora entiendes por qué, pues hasta cierto punto decían, pues órale, va, ¿no? O sea, le daban, sacaban una onda y le daban un cabello. O sea, eran los escuadrones especiales, ¿no? Eran así como los marines, los G.I. Joe, o no sé cómo se les puede llamar estos cuates, que proporcionalmente les tocaba de 20 a 1. De 20 a 1. Entonces, bueno, sí es una cosa impresionante, pero pues tampoco imposible. O sea, ya hemos visto que el Señor les había dado victorias a otros así, ¿no? O sea, Sansón mató de repente, sí, cansado a 1,000, ¿no? Uno solo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues de 20 a 1, pues igual y sí se vienen echando, ¿no? Entonces, justamente a veces eso llega a darse también, que cuando te crees capaz, que cuando tienes dones o cuando tienes cosas, dinero, lo que sea, poder, en otras palabras, es muy fácil jactarse, es muy fácil tocar el claxon, es muy fácil levantar la voz, ¿no? Es muy fácil decir, no, pues yo sí puedo, yo esto, yo lo otro, y pues tú al fin y al cabo qué, ¿no? Y grave error, por eso muchas veces el éxito material, el éxito terrenal o muchas veces incluso los propios dones pueden ser un enemigo de la humildad, pueden ser un enemigo que se levanta contra un llamado que Dios pueda hacernos, ¿sí? Porque bueno, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero sí la manera en la que los usamos va a depender muchísimo. Entonces estos hombres, confiados en sus habilidades, en sus capacidades, siendo hombres de guerra, pues dijeron, ah, pues sí, pues a ver de cómo nos toca. Dice, fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y ya habíamos platicado que las tribus de Israel no eran soldados propiamente, o sea, no había un ejército todavía en Israel, no había comandantes así organizados como tales. Los filisteos estaban bien organizados, ¿no? Pero realmente no había tal. O sea, vimos con Sansón, pues la gente eran campesinos, eran agricultores, eran gente muy humilde. Entonces veían en Sansón a alguien pues, que era un ejército de un solo hombre. Ajá. Entonces peleaban pues, con instrumentos de arado y con cosas así. Entonces los benjaminitas, pues sí estaban más capacitados, sin duda. Entonces dice el verso 18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. Y fíjense, este proceso es muy interesante lo que va a suceder, antes de que empiece la guerra civil. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Adonai respondió, Judá será el primero. ¿No? ¿Cómo es que Dios dijo? Bueno, pues seguramente con el Urim y el Tumim, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote que tenía en su pectoral, en el pecho aquí, un pequeño saco, se metía la mano y sacaba una piedra que definía, en ciertos casos, lo que era la voluntad de Dios. Entonces, bueno, Judá también fue la primer tribu que tuvo que tomar la tierra, que tuvo que luchar por su tierra. Entonces, en este caso, pues también va Judá primero. Y esto nos habla, son pequeños detalles de la Biblia que nos muestra porque Judá era la tribu real, porque Judá era considerado una tribu preeminente entre las demás, ¿sí? Por este tipo de detalles nos hacen ver que Judá tenía liderazgo, entonces él iba a la cabeza, él iba al frente. Entonces aquí dice Judá es el que va a ir primero y fíjense, consultan a Dios, oran, aquí sí, oran para saber quién va a subir primero, ¿sí? Aunque ya tienen la decisión tomada, van y buscan esto de Dios. Dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa y salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Wow, imagínense, impresionante esto. Salieron acá y pum, 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 se echaron a 22,000 los de Benjamín. O sea que eran aferrados a la vida. Eran tremendos aguas con los de Benjamín. Y yo tengo uno, así que chin, la torre. Con razón ya entendí de dónde sacó lo guerroso. Bueno, ¿por qué también era, digamos, qué ventaja tenía Benjamín, además de esto que ya hemos comentado? El terreno era una gran ventaja. El lugar donde se encuentra la tribu de Benjamín estaba efectivamente, estaba en la parte alta. Entonces, bueno, pues el que pelea de arriba pues siempre es una ventaja, ¿no? En muchos casos hay ciertos lugares en los que solo se podía acceder unos cuantos. Aquí leemos que iban 20,000, no es que entraran así como en una explanada corriendo todos. Pues había ciertos estrechos en los que solo entraban 50 o 20, pues se los echaban pues como va, ¿no? Entonces, pues ya imagínate, te toca pelear y ya viste toda la cascada ahí de tus compañeros, de ay, nanita, pues ya como que va perdiendo valor. Entonces, mataron a 22,000. Con Judá a la cabeza, o sea, todas las tribus mandaron, pero Judá es el que va al frente, ¿no? Como diciendo, a ver quién es el primero. Y pues yo creo que, no, pues hay que echar suertes, a ver, le toca a Judá, bueno, pues ya ni modo, ¿no? El que se subió hasta adelante. Entonces dice el verso 22, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado hasta la noche. Perdón, donde la habían ordenado el primer día, ¿no? Y yo les pongo esta imagen porque, híjole, dejarían de ser hermanos, ¿no? Si no se pelean. Y yo creo que las peores peleas son entre hermanos, ¿no? O sea, porque eso sí, como que se dan ahí sin misericordia. Y dice, pues total, al fin y al cabo, somos de la misma familia, pues ya ni modo, o me perdona o me mata, ¿no? A ver qué sucede primero, pero sí es muy fuerte. Y aquí, sin duda, pues yo creo que estaban peleando, pues como dicen ahí sí, a matar. Y dice el verso 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche. Así como la noche triste, ¿no? El árbol de la noche triste, aquí también los israelitas también tuvieron su noche triste como Hernán Cortés. Dice, los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, subid contra ellos, ¿no? Y yo creo que también yo veo aquí como un me deja entrever como un sentir de dolor, ¿no? Como decir, híjole, pues qué triste que tenemos que estar peleando contra nuestros propios hermanos. O sea, Señor, pues tendremos que volver y subir y pelear contra ellos. Digo, pues sí, ni modo. Qué decisiones tan difíciles, ¿no creen? O sea, de decir, oye, pues somos hermanos, somos de la misma fe, entramos, digamos que casi, casi como que juntos a todo esto, y ahora somos enemigos. Y ahora el Señor nos ha ordenado pelear. O sea, tus decisiones nos han separado. Y lamentablemente así es. O sea, a veces pensamos que el amor es suficiente y no siempre es suficiente, ¿no? Tenemos que pensar también que nuestras decisiones pueden llegar a grandes separaciones. Lo que llegamos a hacer puede provocar grandes separaciones aún con la familia de sangre. Por eso es de considerar y de pensar las cosas. Es mucho de piensa antes de actuar, piensa antes de decir las cosas, piensa antes lo que vas a hacer, cómo lo vas a ejecutar, consulta bien al Señor. Porque pueden ser heridas muy profundas, pueden ser cosas que pueden llegar a trascender con la familia mucho más allá. Entonces preguntan, ¿volveremos a pelear? Pues sí, dice, volveremos a pelear, ¿no? Y qué difícil es obedecer, como les decía, pues cuando son tus propios hermanos o tu propia familia, como en el caso de los levitas, ¿recuerdan? Los levitas en el episodio del becerro de oro, ¿no? Están todas las tribus adorando al becerro. Baja Moisés y dijo, ¿qué es esta atrocidad? O sea, ¿qué es esta abominación? ¿Cómo es posible que estén ahí? Rompe las tablas. Y llegó un momento en que toma una decisión muy radical Moisés y dice, ¿saben qué? Pues no podemos andar ahora sí que con un pie en el mundo y un pie acá. No podemos andar con un pie en Egipto y un pie queriendo entrar a la tierra. O sea, a ver, los que quieran estar conmigo, los que se quieran sujetar, los que quieran estar en la Torá, vénganse para acá. Y todos los levitas, toda la tribu se fue para allá y ellos no participaron, ellos tomaron la decisión de santificarse. ¿Y qué dijeron? Tomaron espada, tomaron cuchillo y mataron a sus hermanos. A Moisés les dijo, mátenlos. Qué fuerte, o sea, que te digan a ti, imagínate, ve y mata a los de la congre de... tranquilos, 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 ya ahorita, es broma, no, es broma. Bueno, pues dice después el verso 24, dice, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, ¿no? Es la primera vez que hay una guerra civil de este tamaño. Ya habían peleado los de Galaad con Jefté contra los de Efraín y también aniquilaron como 42,000. Pero aquí ya son 400,000, o sea, aquí ya son todas las tribus. Ya es, ahora sí que guerra civil. Dice, el segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Vean cómo el corazón de estos hijos de Israel va cambiando, ¿no? La primera vez van y consultan al Señor quién subirá primero. Ajá. Aquí dice que lloran, que ayunan, que ofrecen holocaustos, que ofrecen ofrendas de paz, y eso es importante. Te voy a decir por qué. La ofrenda de paz, que se llama Shelamim, era la última ofrenda que siempre se llevaba en el templo. O sea, podías presentar varias ofrendas por el pecado, por expiación, holocausto, pero la ofrenda de paz, Shelamim, siempre era la última, con esa se terminaba. Porque representa comunión, representa reconciliación. Ajá. ¿Qué significa esto también entonces? Que a ellos les está doliendo lo que sucede. Ajá, que les está doliendo esto que está pasando con sus propios hermanos y que el sentir que tienen es que haya paz entre ellos, que haya reconciliación real, que pueda haber un, pues, obviamente arrepentimiento de parte de ellos y no nada más es Señor, dame la victoria sobre mis enemigos y que mis enemigos estén al estrado de mis pies y tú me darás la victoria. A veces ahora sí casi como que sacamos espada en la oración y a destazar, ¿no? Contra enemigo y todo. Y dejamos a un lado y no pensamos, si no pudiera haber una reconciliación, no pudiera haber un espacio para eso, ¿será imposible? No hay imposibles, Dios ha hecho conversiones maravillosas, hay testimonios del primer siglo de romanos que se convirtieron porque judíos y gente que ellos estaban intentando matar, estaban orando por ellos, estaban intercediendo por ellos. Y eso sí era otra cosa, eso nunca lo habían visto, eso sí era otro nivel. Entonces, ese deseo, ese amor que tenían, esa pasión que tenían por el Mesías, se manifestaba de esa manera que convertía los corazones de esas gentes, hasta los romanos. Muchos de los romanos se llegaron a convertir por testimonio de la gente a la que estaban torturando y matando, ¿no? Les recomiendo un libro que se llama Locos por Jesús. O sea, hay dos tomos de ese libro, que es una recopilación de testimoniales, de mártires, de gente que dio su vida por el nombre del Mesías, que no negaron al Mesías en el último momento. Y muchas de esas historias eran de gente que le estaba testificando a sus perseguidores, ¿no? Como una ofrenda de paz. Entonces, aquí las tribus lloran, se lamentan, fíjense, ayunan y ofrecen holocaustos y ofrecen ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. ¿Se acuerdan el famoso Finés? ¿Se acuerdan quién era Finés? ¿Quién era Finés? Pues aquí dice, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón. No, pero ¿qué acción hizo Finés que se hizo famosón? Fue el que inventó las brochetas, dice, ¿no? Alanceó ahí a un israelita que metió una madianita en medio de una crisis, de una mortandad que había impresionante, que dejó muertos a 24,000. Y Dios dijo que de él vendrían todos los sumos sacerdotes en recompensa. Dijo que él había hecho expiación por el pueblo, que por él se había calmado su ira, por ese acto de celo, de pasión que tuvo dirigida de santidad hacia Dios. No, fíjense, me llama la atención como breviario cultural. Finés es un nombre, el original, es un nombre egipcio, ¿no? Es un nombre egipcio, que significa el de piel, como que piel oscura, piel morena. Entonces, Finés era de piel más morena que los demás. se reconoce. Porque a veces imaginamos al sumo sacerdote, no sé, ¿no? Pero entre paréntesis, como que vemos las, imaginamos o pensamos en el sumo sacerdote siempre así como que una barbototota blanca, así hasta acá, pues cuando realmente servían hasta los 50 años. Entonces, bueno, pues no sé si estaba muy acabado hasta los 50, pero y pues así blancos, no sé, ¿no? Así como, y pues no, por ejemplo, el caso Finés, muy posiblemente por el mismo nombre, significaba eso, ¿no? O sea, de piel más morena. Entonces era alguien más morenito que servía y que estaba ahí. Bueno, es breviario cultural. Volviendo a la historia, dice el verso 29, perdón, verso 28 ahí mismo. Dice, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? ¿No? Esta es una pregunta hasta cierto punto sabia, ¿no? A veces hay que aprender a preguntar eso a Dios. O sea, Señor, ¿cómo están las cosas? ¿Debo seguir o debo desistir? O sea, hay pleitos en los que es mejor desistir e irte con la derrota casi casi, ¿no? Como en los equipos, ¿no? De, ¿sabes qué? Mejor nos vamos con el 1-0 y ya nos vamos, que querer irse por la ambición y que ahorita sí y terminas goleado, ¿no? Entonces, hay que perder a veces, hay que saber perder. También a veces hay que saber perder. Y a veces pensamos que desistir muchas veces, no, es falta de fe, no fuiste constante y es que no tomaste victoria y no sé qué y tal. Y aquí ellos dicen, Señor, ¿seguiremos peleando o desistiremos? O sea, ya. Y Dios les da luz verde y les dice, subid, porque mañana yo los entregaré. O sea, ahí sí ya fue palabra directa de Dios que les dijo, suban, hagan lo que tengan que hacer. O sea, sí, esfuércense, porque yo mañana se los entregaré. Verso 29, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Y a ver si recuerdan esta historia, ¿dónde la hemos leído antes? ¿A cuál se parece? Puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. Dice, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales subió a Betel y el otro a Gabá en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. y también las emboscadas de Israel salieron en su lugar en la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó el Eterno a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Se acuerdan cuántos había? 26. Y aquí ya mataron a 25,100. Dice después, vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primer batalla. Mas cuando las columnas de humo comenzaron a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hijos de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Manuja hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban, ¿no? ¿Dónde habían visto esta historia? ¿Se acuerdan la historia de Jai? Que así le hicieron. Por no haber leído la historia de los de Benjamín, les pasó lo mismo a lo mejor, ¿ven? Muy guerreros, pero poco estudiosos. Entonces dijeron, pues vamos, lo que hicieron fue la estrategia de sacarlos de la ciudad y sacarlos de esta fortaleza donde estaban, y pues ahí sí se les fueron encima todos, los rodearon y solamente así los lograron derrotar, ¿no? Entonces a veces puede más la estrategia que la fuerza, ¿sí? Como lo hizo Josué en su momento, ¿sí? Y bueno, pues aquí prácticamente quedaron estos 600 hombres que se fueron a esconder a la peña de Rimón, y pues estos sí dijeron, aquí más vale aquí corrió que aquí murió. Pero fue una masacre, fue una cosa pues terrible, es una tragedia, es una cosa tristísima también. Ahora, 11 tribus aniquilando a una, ¿no? Casi es canibalismo, se están exterminando ellos mismos. Y hablando esto de exterminio, decía en una ocasión un judío, ¿no? Que el peligro más fuerte para la nación de Israel, el exterminio más grande que puede haber, no son de los enemigos que están rodeando a Israel, ¿no? Sino es el interno. Y entre ellos, pues es, por ejemplo, el yugo desigual, el unirse con otras naciones, con otros pueblos. Eso va a exterminar el valor real que tiene Israel, esta riqueza que Dios les ha entregado. Ahora, esto que vemos, este acontecimiento trágico, aparentemente tiene una base en Deuteronomio 13, habla acerca de si hubiese una ciudad que hubiese apostatado totalmente, el resto de las tribus tendría que ir y destruirla. Entonces, sobre ese principio y sobre esa base, es que yo creo que se está aplicando esto también, aunque es muy terrible, aunque muy posiblemente fue en exceso, por lo que vamos a ver en el capítulo 21. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. O sea, ¿qué implicaba esto? Pues van a desaparecer. O sea, si nadie les da mujeres, pues ¿cómo se van a...? No había de, bueno, pues vamos a adoptar a un cananeo, o sea, no había de eso, ¿no? Vamos a hacer una solicitud de adoptar un filisteíto, no había nada de eso. ¿Cuál era la otra opción para ahora sí que multiplicarse? Pues irse con otros pueblos, irse con los extranjeros y tener hijos con ellos. ¿Pero eso qué implicaba? Que sus hijos ya no serían hebreos, ya no serían de los hijos de Jacob. Más aunado a la idea de que, digamos, que la judeidad o esta parte es la da la madre. Entonces, si la madre es extranjera, pues el hijo se consideraba extranjero. Entonces, si estos 600 varones que quedaron nada más, es increíble, o sea, de una nación, bueno, no una nación, pero de una tribu, que quede tan poca gente. O sea, nos suena así como de raro, ¿no? Hay una película de ciencia ficción, no sé si la llegaron a ver, que trata de esa historia, ¿no? De que qué sucedería si de pronto, casi como castigo divino, sí, pues ahora hay infertilidad global. No hay ni un embarazo. Se acabó. No hay más niños. ¿Cómo sería el mundo? Pues se va a extinguir la humanidad, porque no se puede reproducir. Entonces, pues ya, cuando se muere el más joven, se acabó ahí. No hay más vida, ¿no? Wow, sería fuerte. Bueno, pues este es el plan que están tramando contra Benjamín. Después de todo lo que hicieron, después de destruir sus ciudades, de aniquilarlos, de todo, ahora fíjense cómo es al revés, ¿no? O sea, ahora les dijeron, sí, pues ahora nos sentimos ofendidos porque nos mataron a parte de los nuestros, pues ahora no les damos una sola. No les damos una sola para que desaparezcan. O sea, exterminio lentamente. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en la presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Pues sí, ¿no? O sea, que se rompe todo el plan, o sea, no podía ser, no era viable. Yo les preguntaría, ¿no? Si tuvieras 12 hijos, pues ¿cuál quisieras que se perdiera? Pues ninguno, o sea, la respuesta de Dios es, pues, o sea, ¿cómo no? Ninguno. Ninguno quiero que se perdieran, son 12 los 12, ¿no? ¿Cómo que ya? Y entonces dice, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no sirvió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortad hoy de Israel una tribu. O sea, ya después le duró, como que ya después lo pensaron y dijeron, chispas, ya dijimos que no les íbamos a dar mujer, tenemos que cumplir. Y yo sé que en nuestros días esta cuestión de la palabra, pues no tiene vigencia ni validez a veces los mismos contratos, pues ya imagínate la palabra. Pero en aquellos días era algo poderosísimo, o sea, el decir, ¿sabes qué? Hacemos este voto, hacemos este juramento, no lo rompían por nada del mundo. Entonces dijeron, nosotros dijimos no les vamos a dar nuestras mujeres, pues no les vamos a dar nuestras mujeres. Y también habían dicho, quien no suba contra los benjaminitas, pues les vamos a dar muerte. Entonces yo veo aquí como un estado de confusión, como un estado de que no se está pensando con claridad las cosas, sino que se están dejando llevar, tomando decisiones, una la lleva a la otra y a la otra y a la otra para tratar de solucionar un problema que tal vez se hubiese solucionado si no se hubiesen hecho este tipo de votos y de juramentos y de palabras, enredados en nuestras propias palabras. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso? Ya dijimos, pero el orgullo puede ser tan grande que dices, pues ahora lo hago, ¿no? Así de, no me importa que pierda, no me importa que gaste, no me importa, pero yo ya dije, no queremos dar nuestro brazo a tercer, no queremos, el orgullo a veces es más fuerte. Y en este caso, pues ni hablar, o sea, aunque se hubiera hecho ese voto, había ofrendas por los votos que se rompían y no quisieron. No quisieron, sino que dijeron, no, pues ni modo, pero ahora ¿cómo remediamos esto? ¿Cómo deshago lo que ya hice? Como les pongo aquí, pues la vida no tiene control Z. Así que muchachos, pues tienen que pensar luego qué hacen, porque pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no se puede deshacer lo que se hizo, ¿no? Por más que digas, no, regreso al día anterior, pues no hay regreso al día anterior. No hay botón de back, no hay refrescar la página, no hay control Z en la vida real. Entonces por eso tenemos que pensar con mucho cuidado lo que hacemos, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Porque no vaya a ser que después nos queramos arrepentir y ahora no podemos. Entonces dice el verso 7 justamente, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por mujeres. ¿Sí? Entonces yo creo que pues sí, ya después de los holocaustos y los sacrificios, ya con la cabeza más fría, dijeron, híjole, pues ¿para qué decíamos? O sea, ¿ahora qué hacemos? Ahora van a desaparecer, ahora va a morir una tribu por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. O sea, fue excesivo el castigo. Y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Y fíjense, dijeron, ¡ay, qué bueno que no fueron! ¿No? Primero, porque tenemos que matarlos, porque pues no cumplieron, ¿no? Y segundo, porque miren cómo con un hoyo tratan de tapar otro hoyo. Dice, hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí había varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Háganme el favor. O sea, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Shilo, que está en la tierra de Canaán. Entonces dijeron, ¿cómo les podemos dar varones a estos 600? Pues ¿de dónde le sacamos mujeres, no? Yo a veces pienso, amigos, ¿de dónde le sacaré mujeres? Nah, ¿de dónde sacaremos para los solteros de la quejila? Nah, vamos a la... nos robamos... No, no. Entonces... dijeron, pues ¿cómo le sacamos 600 mujeres a estos para que se casen con las mismas tribus? Porque si no, pues ya no. Ah, ya sé, pues como estos que quedaron de ir no fueron, pues ya los matamos y nos traemos a las mujeres. ¿Qué les parece esa solución? O sea, como que dices, qué ideas, ¿no? De pronto este que está... no se está pensando con claridad. Y eso es lo que llega a suceder a veces. O sea, puedes entrar como en una brecha de tropezar y tropezar y tropezar y de tomar malas decisiones. O sea, llega un momento en que tienes que detenerte y pensar con mesura y decir, bueno, sabes que ya la regué, ya me equivoqué, ya dije esto, mejor me retracto. O sea, mejor digo, sabes qué, perdóname, sabes qué, mejor, sabes qué, pues la regué, pensé que sí, pensé que lo iba a hacer, pensé que podía, lo que sea, mejor siempre no, ¿no? Ya mejor no me caso, nada, es cierto. Ya lo que sea, pero mejor retractarse. Y aquellos dijo, no, pues es que ya juramos y ahora cumplimos. Pero ¿qué hubiese preferido Dios? ¿Que se hubiese roto ese voto? ¿O hacer esta masacre contra estos de Jabes de Galaad, que porque no subieron, y quitarles a todas estas mujeres, estilo Isis, casi casi así de, ahora las secuestramos, nos las llevamos para darles a que se casen con estas, ¿no? Bueno, ¿de qué? ¿De premio para los de Benjamín? Bueno, pues no, de premio, porque pues no la, ahí sí no la podían escoger. De repente, ¿qué tal si le tocaba ahí una, la chimoltrufia? Pues ¿sabes qué? Te tocó por suertes estas. Ni modo, y date por bien servido, Pancho, porque pues ni modo. O sea, no hay otra mujer para ti, ¿sabes qué? Estas fueron las que robamos. O sea, no nos fuimos a Suecia, así que aguántate, o sea, ni modo. Dice, yo si me voy a robar una, me voy a Suecia mejor, ¿no? Decían, bueno. Pues esa fue la situación, que se llevaron a 400 mujeres, doncellas, para llevársela a los benjaminitas. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. O sea, imagínense, estos están aquí escondidos, o sea, estos estaban metidazos allá, exiliados, de que pues tenían miedo de que, oye, ya aniquilaron a todos, aniquilaron las ciudades, pues aquí nos quedamos, ¿no? Y aquí comunidad de puros hombres, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, no, ¿saben qué? Pues ya salgan, o sea, es más, ya está ahí mujeres para ustedes, ¿no? Salgan de ahí. Y entonces, dice después, los llamaron en paz y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y bueno, no es que fueran aquí, que querían de a cuatro, lo que pasa es que no eran suficientes, ¿ok? Dice, no les bastaron estas y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel, ¿no? O sea, hasta cierto punto, digo, no estoy diciendo que las acciones sean las correctas, ¿no? Pero definitivamente sí hubo un sentir de quererles ayudar, o sea, de retractarse de lo que hicieron y decir, bueno, pues ¿cómo te compenso? ¿No? Bueno, pues te traigo mujeres, te consigo esposa para que no te enojes. Y entonces dice, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Oye, pues faltan 200 y esos pues no iban a estar tan contentos. ¿Qué haremos respecto a las mujeres que han quedado? Y fíjense, otra idea. Por eso les digo que a veces se reúne el consejo de ancianos y no es precisamente el consejo que Dios está buscando, ni la sabiduría de Dios. Dice, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Como diciendo, o sea, es que sí queremos ayudarles, pero como ya dijimos, pues no podemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ya, pues ya hasta les robamos a estas. ¿Cómo le haremos? Dice, ahora bien, fíjense, el plan. Dijeron, he aquí que cada año hay fiesta solemne al Señor en Shilo. En Shilo era donde estaba el tabernáculo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, fíjense el plan, ¿eh? ¿Cómo les conseguimos mujeres? Dice, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Shilo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Shilo e idos a tierra de Benjamín. ¿Cómo ven la idea? Así que chicas, cuando se pongan a danzar en la quejila, aguas, no vayan a de repente salir ahí alguno por acá y que se la quiere llevar a su congregación o a su casa. O sea, ¿qué idea? ¿Sabes qué? ¿Cómo le haremos? Bueno, pues cada año hay una fiesta y se acostumbra que las doncellas iban solas y que llegaban a estos lugares, pues ahí se esconden y presta para la orquesta y ahí se las llevan, ¿no? Nada más que no sea de noche para que las vayan viendo bien, ¿no? Entonces, dice, arrebatad cada una mujer para así de las hijas de Shilo e idos de la tierra de Benjamín. Ahora, pues, ¿qué va a pasar con los papás? ¿No? O sea, porque pues, es otra bronca. ¿Qué hacer con los suegros? Dice, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacemos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados? O sea, como diciendo, oye, pues, qué idea, ¿no? Si de, no se las dimos, las arrebataron. O sea, se las robaron, no es lo mismo, ¿no? O sea, no, yo nunca se las di. O sea, pues ellos llegaron, pues, ¿qué quieres que hiciera, no? Que yo me imagino ya de, pues, ya, ay, de temas tu hija ni iba a salir, hombre, ya, ¿cómo le haces? O sea, ya es así, digo, todavía que, ¿no? Mira, es buen chavo, ¿no? O sea, hijo, qué cosas curiosas. Entonces dice, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, ¿no? Dijeron estos 200, pues no, nos quedamos solitos, ¿no? Los hijos de Benjamín lo hicieron así. Así que, muchachos, solteros, oren primero, hay otras maneras, no vayan a salir a los campos y a robarse ahí a cualquiera. Y así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, o sea que pues, les gustaba la danza, o sea que tenían que ser de las que danzaban. Y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad, ¿no? Qué fiestecita, ¿no? Como dirían, qué fiestecita. ¿Cómo terminó, no? Bueno, dice, en estos días, así concluye el libro y así concluye el resumen de todo el libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? ¿Les parece algún parecido con nuestra actualidad? ¿Les suena familiar esto? Cada quien hace lo que se le da la gana. En todas partes se da, ¿no? Esa es la tendencia en todos los lugares. En el trabajo buscamos ver cómo le hacemos para hacer lo que queramos, ¿no? En la congregación también lo que queramos, ¿no? Yo sé que tenemos que hacerlo así, yo sé que el pastor dijo una cosa, pues también, yo también a mi manera veo cómo le hago, ¿no? Entonces pues suele darse, ¿no? Las ovejas con el pastor, la esposa con el marido con el Mesías, los ciudadanos con el gobierno, o sea, cada quien está buscando hacer lo que más se le da. ¿Qué significa esto? Que ya venga el Mesías, ¿no creen? Que ya venga el Mesías ya, o sea, somos ingobernables. No hay realmente alguien que sea lo suficientemente capaz de llevar a cabo esto. Entonces entendamos esto, que hacer lo que queramos no es sinónimo de libertad. Es un grave error pensar que hacer lo que quiero, que me salgo con la mía, es que estoy en libertad y que yo vivo en la gracia y que yo puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera, es un grave error. Y aquí vemos, a manera de resumen, a través de este libro, las consecuencias de eso, de que cada quien hacía lo que quería y ninguno se sujetaba, ninguno es así. ¿Somos llamados a qué? A ser siervos. Siervo en el griego implica esclavo. Y me encantaría si pudieran que vieran esta película que se llama 12 años de esclavitud o 12 años, algo así, no sé si la vieron, ¿no? ¿Cómo se llama? 12 años de esclavitud. Bueno, eso es una de varias, pero hay un ejemplo para que vean cómo era la esclavitud apenas hace unos años. ¿A qué derechos tenía un esclavo? Entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía, no es un siervo, porque un siervo no puede hacer lo que se le da la gana. ¿Qué tenía que hacer un siervo? ¿Qué hacía un esclavo? Pues así de lo que le decía el amo. O sea, se tenía que cuadrar a todo lo que le pidiera el amo. Ya parecía pues, que le iba a estar sugiriendo, diciendo, revelándose. O sea, cualquier cosa no era de esa manera. Ajá. Solo lo que el amo le ordenaba. Entonces yo quiero invitarles a que hagamos una oración y que renunciemos, por decirlo así, a esta parte. A dejar que el Señor tome el timón de nuestra vida. Que dejemos de hacer lo que mejor nos parece. Que dejemos de una vez por todas de hacer, la verdad, como dicen ahí, lo que nos da la gana. No, suena fuerte, pero es la verdad. Nos encanta hacer lo que nos da la gana. Y mientras sea la voluntad de Dios, qué bueno. Pero dice el salmista, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es al nivel al que deberíamos de llegar. Al decir, esta es tu voluntad, me encanta hacer tu voluntad, me encanta ser tu esclavo, me encanta hacer lo que tú me pides, Señor. Disfruto haciendo lo que tú quieres que yo haga. Ajá. Haciendo lo que tú me pidas, eso para mí eso es agradable. Pero no somos así. En casa, mamá, papá nos pide algo, uy, o sea, no nos agrada, ¿no? La mujer le pide permiso o algo al marido, le dice que no, uff, no nos agrada, ¿no? El jefe nos pidió algo extra, uy, no nos agrada, ¿no? El Eterno nos pide algo y tampoco nos agrada muchas veces. Y es porque seguimos con este sentir, con esto, ¿no? Gedeón, Jefté, Sansón fueron, por ejemplo, no fueron héroes de grandes batallas, fueron héroes en ese sentido, pero sus vidas, pues en un momento dado, sus vidas personales fueron muy lejos de ello, ¿no? De ser de esa manera, de estar sujetos finalmente a la voluntad de Dios. Así que a veces someternos a las autoridades, sujetarnos delante del Eterno es un verdadero acto de valor, es un verdadero acto de justicia y de eso se trata el libro de Jueces, de hacer justicia.